tenemos que quitarnos las ropas viejas. Y lo asombroso es, en Hebreos dice que nos quitemos todo pecado. En el verso 25, la palabra griega es descartar. Entonces Dios nos está diciendo que hay cosas que debemos descartar porque nos van a limitar a imitar a Dios. Y lo grandioso del Señor es que no nos deja desnudos. Nos hace quitarnos algo, pero nos dice qué ponernos. En el verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra hindú en griego es ponerte una ropa. Debemos quitarnos las viejas conductas y ponernos la ropa de Jesús. Las cosas que son asociadas con nuestra vida vieja debemos ponerlas a un lado. En el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La primera cosa que debemos de poner a un lado es mentir. Eso es lo que nos dice, ponerlo a un lado. Mentir, tenemos que hacerlo a un lado. Porque cuando estamos mintiendo, estamos imitando a Satanás y no a Dios. Satanás es llamado el padre de la mentira. Así que debemos poner a un lado la mentira. Porque así éramos en nuestra vieja vida. Mentirosos, manipuladores. Tenemos que ponerlo a un lado. He dado este mensaje por el país muchas veces. Pero esta vez vi algo fresco. Mira en el contexto, en el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de mentir en el contexto de la iglesia, como miembros unos de los otros. ¿Cómo podemos mentir? Cuando venimos a la iglesia con un velo sobre nuestras caras. ¿Qué digo por esto? ¿Recuerdas cuando Moisés vino, bajó de la montaña y la Biblia dice que estaba brillando? ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay oscuridad en él. Y Moisés estuvo 40 días en su presencia y cuando se fue de su presencia estaba brillando. En 2 Corintios 2:13 dice que él puso un velo en su cara, porque cuando vino abajo estaba brillando. Las personas le dijeron a Moisés que tenían que ponerse algo. Pablo nos dice que Moisés se puso el velo. El velo. Porque no quería Moisés que vieran que el brillo se estaba disipando. Y nosotros nos ponemos un velo porque no queremos que las otras personas nos vean el verdadero nuestro. Que no hemos estado en la presencia del Señor. Así que nos ponemos un velo en la cara para que nadie vea que la gloria se está disipando. Y así es como mentimos. Hey, hermano, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Y tú sabes que no está bien. Tienes un velo sobre tu cara con esperanza de que no pregunten aún más. porque entonces verán el verdadero tú. Mujeres, ustedes vienen a la iglesia con un velo. Ey, ¿cómo está todo? Salió muy bien. Pero no quieren que te pregunten nada más, porque entonces te soltarás llorando. Y así que venimos a la iglesia con un velo en nuestra cara, mintiendo de quién somos realmente. Y no queremos que nadie vea lo que realmente está pasando. Y esto es porque la Biblia dice que no mintamos. Que hablemos verdad el uno a otro. ¿Cómo estás? Bueno, esta semana ha sido difícil. Y aquí esta es la cosa. Cuando preguntamos cómo está alguien, debes estar preparado para todo lo que te van a decir. Debes estar preparado. Y esta es la razón por qué las personas no dicen la verdad. Porque las personas en realidad no quieren saber. Oh, yo tengo mis propios problemas, no necesito nada de eso. Haz una cita con uno de los pastores. Y esa es la razón por qué a veces venimos con un velo en la cara. Porque muchos aquí no les interesa en verdad cómo estamos. Tenemos que ser cuidadosos. Airaos, pero el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ginso es la palabra griega, significa irritar, hacer enojar. Es la raíz de peruquetzo, que es la peruquetzo. Es irritar, provocar a ira. Mira cómo dice, airaos, pero no pequéis, no se. El enojo es la emoción adentro. Cuando lo dejas salir, eso es ira. Lo que significa que cuando experimentas esa emoción adentro, el reloj está corriendo. Por eso les digo a las parejas todo el tiempo, no se vayan a la cama enojados, porque lo que pasa, cuando el sol se pone en tu enojo, entonces el verso 27, ni deis lugar al diablo, le das lugar al diablo en tu vida y traer a su amigo llamado amargura. No le des oportunidad. ¿Sabes cuando estás tratando de cerrar una puerta y alguien pone su pie? Cuando estamos enojados y no lo manejamos antes de que se ponga el sol, entonces damos la oportunidad al diablo de que venga con amargura. Aquí está la cosa. Mira cómo dice, ni deis lugar al diablo. La palabra griega diablos es acusador. Mira cómo todo se conecta. Cuando estamos enojados y dejamos que el sol se ponga, le damos espacio al Satanás para que nos convierta en diablos. Te conviertes en acusador de tu esposo con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Le damos entrada al diablo y a convertirnos en como él es, diablos. Y nos convertimos en acusadores. ¿Dónde has estado? No te creo que estabas ahí, y ahora somos acusadores. Sabemos de Revelaciones 12, que Satanás es el acusador de los creyentes. Y cuando no manejamos nuestro enojo, Satanás nos convierte en quien él es, un acosador. ¿Cuántas veces han llamado a acusar a tu esposo con tus familiares, con tus amigos? Hombres, ¿cuándo han acusado a sus mujeres con tus amigos en el trabajo? Cuando no manejamos ese enojo, Satanás nos convierte en lo que él es, el acusador. Así que debemos poner a un lado mentir, poner a un lado el enojo, dejar de darle entrada a Satanás en nuestras vidas. Y vamos empezando. Mira lo que dice en el verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra klepto es griega. Significa tomar lo que no es tuyo. Es nuestra... Un cleptomaníaco es alguien que no puede parar de robar. Y dice, el que hurtaba no hurte más. Hay muchas maneras de hurtar. Podemos robar el crédito a alguien más. Tal vez tus trabajadores hicieron el trabajo y tú, el jefe, toma el crédito. Eso es robar. Como en el Antiguo Testamento, Jonatán ganó una batalla y Saúl tomó el crédito. Eso es robar. Voy a decir algo y yo me voy a regresar a Virginia, pero ustedes pueden pensar en esto. Robamos cuando no damos el diezmo al Señor. Estás robando a Dios. Si estás robando de Dios, si robas a otra persona, puedes agarrar un abogado, pero ¿quién será tu defensor ante Dios si le estás robando a Dios? Digamos que ganas 300 a la semana, estamos hablando de $30. Y aquí es la cosa en toda la iglesia, en las iglesias de la nación. Solamente el 20% de los miembros apoyan a la iglesia. Está frío aquí. ¿Dónde está el aire acondicionado? Pero no das ni un centavo. Solamente el 20% aportan. Y aquí es la cosa. Cuando robamos, cuando no damos lo que le pertenece al Señor. Y eso es algo que es entre tú y el Señor. Mira, Dios provee para todas las iglesias. Él provee. Y eso significa... Esto es lo que rompe mi corazón. Cuando nosotros, la iglesia, tenemos que ir al mundo para agarrar dinero, para hacer el trabajo de Dios. Eso rompe mi corazón porque las personas de Dios se rehúsan a hacer lo que les dijo de diezmar. Tenemos que ir a los bancos como si Dios estuviera en bancarrota. Y es algo triste. Todas las iglesias lo hacen, porque desafortunadamente las personas de Dios, los hijos de Dios, están desobedeciendo a Dios en esta área. Lo dejaré ahí. Así que debemos de hacer a un lado hurtar, robar. Y luego nos dice por qué trabajamos. Dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajamos no para juntar más cosas para nosotros, sino para dar al necesitado. He manejado alrededor de esta ciudad y vemos personas con signos. Pidiendo ayuda. Y sabemos que hay muchos que solo están estafando, pero hay algunos que están realmente en necesidad. Y cuando voltees, tu cara, recuerda que tú nada más estás a un cheque de estar en su posición. La razón por qué tienes dinero es para dar a los que necesitan. Somos más como Dios cuando damos y perdonamos. Los hijos de Dios deben ser los más dadores en la faz de la tierra. Debería ser así. Así que trabajamos para dar a esos que están en necesidad. Yo no cargo efectivo, así que tengo que hacerlo con propósito, poner dinero en mi carro. Yo dejo al Señor que trabaje con ellos si son estafadores. Si ellos no usan el dinero bien, Dios va a lidiar con ellos. Yo les digo, no juegues con el dinero de Dios, yo les digo. Y esa es por la razón que trabajamos, para dar a los que necesitan. Entonces necesitamos poner a un lado robar. Ve el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Sapros es la palabra griega, que es lo que está malo. Que ninguna palabra mala salga de tu boca. Estoy asombrado de muchas personas que usan profanidades y se llaman creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque en Mateo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa? Que la lengua va al corazón y saca lo que está ahí dentro. Y Cristo puede vivir en nuestro corazón por fe. Y si Cristo está en nuestro corazón, si la lengua va al corazón, entonces yo voy a hablar palabras que son como Cristo, si Cristo está ahí. Cuando estuve en Japón como marín, cuando Jesús me convirtió, lo primero que cambió fueron mis palabras. Así que por eso tengo un problema con los que dicen profanidades. ¿Los estás juzgando? Sí. Ese que es espiritual juzga todas las cosas. Sí, los juzgo, me pregunto sobre su salvación, porque si Cristo está en su corazón y de su boca sale basura, ¿por qué estará Jesús realmente ahí? Y hay muchas personas que pueden alabar a Dios y con su boca, pero su corazón puede estar lejos de Él. Porque lo que está en el corazón sale por la boca. Así que debemos poner a un lado la corrupción de nuestra boca. Cuando Dios me salvó, Él me salvó. Y no puedes tener un encuentro con el Creador del universo y quedarte como estabas. No. Así que estoy sorprendido que están por los que están reclamando ser cristianos y su boca está sucia. Hay una desconexión entre lo que dice su boca y la palabra de Dios. Dice, sino que sea la buena para la necesaria edificación. Debemos estar hablando palabras que edifican, en vez de palabras que derrumban a nuestras esposas, a nuestros hijos. La palabra dice, no hables mal de nadie. Y eso incluye, presidentes, no hables mal de nadie. Dice que esta palabra tal vez está atorando en tu garganta. Tenemos que hablar palabras que edifican, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra dice que cuando Cristo hablaba, las personas escuchaban la gracia. Y cuando nosotros hablamos, debe de haber gracia saliendo. Que cuando las personas nos escuchen hablar, deben estar recibiendo la gracia de Dios en sus oídos, cuando nos escuchan. Cuando hablan ustedes hombres a sus mujeres, ¿ellos escuchan la gracia de Dios o la ira de Dios? ¿Alguna vez ustedes, mujeres, le hablan con gracia? ¿Los hombres le dan las gracias por proveer un techo sobre sus cabezas? ¿Los edifican? Verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando estamos mintiendo y no hablando verdad a nuestro vecino, cuando estamos enojados y dejamos que el sol se ponga, cuando estamos robando, cuando estamos hablando mal, el Espíritu de Dios se entristece. Cuando estamos secretamente viendo nuestros teléfonos, el Espíritu de Dios está entristecido. No es como cuando, si estamos viendo una película, el Señor dice, estaré aquí afuera, cuando acabes, te puedes arrepentir y luego yo vengo otra vez. No, el Espíritu de Dios viene con nosotros y todo lo que estamos viendo y escuchando y haciendo, el Espíritu de Dios está aplaudiendo o está entristecido. La Biblia dice es que estamos sellados para el día de la redención, pero no podemos ser imitadores de Dios y estar entristeciendo a Dios. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ve lo que dice. Toda amargura y toda malicia. Porque, ¿sabes por qué dice toda amargura? Porque hay unas veces que nos sentimos justificados en sentir eso. Hay muchos, por ejemplo, mujeres, déjenme digo esto, porque las mujeres muchas están más en contacto con sus emociones, y hay veces que te sientes justificado en tener amargura. Y todos tienen que pagar por lo que te hicieron. Te sientes justificado porque este hombre te dejó con estos cuatro niños o es cualquier cosa. Te sientes justificado en esa amargura. Y Pablo dice, toda amargura, enojo. Dice, la palabra griega es blasfemia, que es tratar de destruir la reputación de alguien. Y dice, deja todo ir. Hay algunos que están aquí que han estado amargados por mucho tiempo. Y creo que eso es la razón por qué muchos cristianos no son amables, porque están amargados. Porque alguien tomó ventaja de ti y estás amargado, enojado. Muchas mujeres que tienen ex esposos y todos tuvieron que pagar por lo que ese hombre te hizo, porque fallaste en dejar eso ir. Alguien necesita escuchar eso, necesitas dejarlo ir. Veamos el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Publiqué un artículo que hablaba de cómo los cristianos a veces no son amables. Muchas veces porque las personas tomaron ventaja de ti, ahora estás enojado y amargado por eso. Y en vez de reflejar el gozo de Dios, reflejas años de amargura. Y muchas veces en el servicio de noche, alguien dijo que porque había sido herida tantas veces, puso una pared para que nadie más la hiriera. Pero le dije, cuando tienes una pared arriba, sí te protege de más heridas, pero te vuelve de corazón duro. Y la Biblia dice que debemos tener un corazón blando. Entonces dice, sed benignos, misericordiosos, perdonaos unos a otros. Di un mensaje en Mateo 18 llamado el presente del perdón. Y hay algunos que no se dan cuenta que tienen ropa de prisión porque se rehúsan a perdonar. Dependiendo cómo perdonas, es como te das cuenta que tú has sido perdonado. Nuestra definición del perdón es: te perdono, pero no olvido. Y lo que significa es que siempre tendrán eso sobre tu cabeza. Dios no nos da espacio para formar nuestra propia definición del perdón. Ve como dice: perdonaos unos a otros, y esta es la definición de Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la definición del perdón. La verdadera definición de perdón es tratar a la persona como si la ofensa nunca pasó. Déjenme lo digo otra vez. Perdonar significa tratar a la persona como si la ofensa nunca pasó. Es así como nos perdonó Dios. No nos levantamos cada mañana diciendo: Señor, gracias por un nuevo día. O sí, es un nuevo día, pero recuerdo lo que hiciste ayer. No, Dios no hace esto. Nos dice en la Biblia: no recordaré tu pecado nunca más. El Dios omnipotente decide que va a olvidar algo, y eso es nuestro pecado. No entiendo a este Dios que servimos, tan increíble y asombroso. Dice: sean benignos, misericordiosos, como Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Déjame te digo una historia. Hablé con un pariente ayer, apenas ayer, y me estaba diciendo cómo vio a su ex esposa, porque su hijo que tenían juntos se estaba casando, y ella vino con su novio, y él conocía al muchacho de hace mucho tiempo y se saludaron. Pero en cuanto la ex esposa lo vio a él, se puso su chaqueta y se salió. El hijo, que se estaba cansando, el hijo le dice: ¿de dónde vas, mamá? No, ella ni respondió, se fue y dejó al novio ahí. Ella está amargada y han estado divorciados por 30 años. Ella aún está sirviendo su sentencia de prisión por no perdonar. ¿Qué tan larga es tu sentencia de prisión? El Señor te quiere liberar. Jesús te quiere liberar de tu prisión de no perdonar. Es tiempo de dejarlo ir. Mujeres, déjenlo ir. Los hombres somos más rápido en dejarlo ir. Las mujeres lo cargan más por más tiempo, pero el Señor nos quiere liberar. Si aún estás sin perdonar, Él quiere que lo dejes ir. Sean benignos, misericordiosos. Ahora sí, el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Déjenme concluir con esto. Hay algunas cosas que debemos quitarnos, que nos detienen de ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que hacer a un lado el enojo. No debemos dar entrada al diablo. Tenemos que dejar de robar, sea como sea que eso sea en nuestra vida. Tenemos que dejar de decir palabras corruptas, profanas. Y debemos dejar la amargura, la profanidad, el enojo. Debemos ser amables, perdonarnos como Cristo nos perdona a nosotros. Y aquí está la cosa. El mundo no está viendo a Cristo, está viendo la reflexión de Cristo en nosotros. Debemos renunciar a todo eso y seremos realmente imitadores de Jesús, y el mundo será sorprendido cuando vean realmente a Jesús. Oremos. Señor, gracias por tus misericordias. Oramos por tu gente. No podemos hacer esto solo, Señor. Oramos porque tu Espíritu se mueva en nuestras vidas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Dios los bendiga.